ser la naturaleza última de la mente y van a vivir en la insatisfacción también. Es un gran dolor, pero no solo por ellos, pero como por todos los otros seres, voy a descubrir una forma para que mi hijo ultrapase las insatisfacciones, los dolores de la existencia. El nacimiento, la enfermedad, la ignorancia, pero sobre todo el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Eso ha sido lo que le ha movido a eso. Y entonces por eso hacemos la primera campanada, acordarnos quién nos ha enseñado y cómo ha practicado, cómo ha llegado hasta el punto de conocer la naturaleza última de la mente. Eso ya nos puede dar unas directrices bastante grandes de lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a la naturaleza última de la mente. Yo veo muchas personas, mira, este se ha iluminado con rayo en la cabeza, es mucho más fácil que el del Buda, ¿no? Yo ya me pondría debajo de una tormenta, y a propósito, digo, ¿para qué? Voy yo a estar, me mojo con un poquito de agua, ya tengo ahí los pies en el suelo, me levanto y ya seguro que me caerá un rayo en la cabeza, ¿no? Es peligroso hasta decir esto a la gente, que se puede ir. Es como si te digo, el otro ha llevado con una pala de la cabeza, no con un palo de la cabeza, y llega a la iluminación y tú dices, bueno, pues entonces eso es más fácil que estar aquí meditando todos los días, yo ya pongo mi cabeza y vas dando palos hasta acertar en el punto, ¿no? Entonces es muy importante nosotros, cada vez que vemos la imagen del Buda, no es un señor de hace 2600 años atrás, es nuestro viaje interno, en realidad, somos nosotros mismos. Este Buda Sakyamuni de quien hablamos aquí, no es solo el Buda Sakyamuni de hace 2600 años atrás, porque si no hubiéramos dicho el Sakyamuni, no, el Buda es una historia de la literatura budista, digamos así, de la literatura del Dharma. Entonces aquí hablamos también de la naturaleza última de la mente, ¿no? Que es que somos nosotros. Y aquí empezamos a crear una amistad con nosotros mismos también, ¿vale? Cuando nosotros decimos que nos enseñan de viviendo la vida de la plena conciencia, aunque en el corazón de la insatisfacción y de la confusión son nuestros procesos mentales, la insatisfacción son nuestros procesos emocionales, el Buda Sakyamuni es nuestra naturaleza última, somos nosotros mismos con quien nos hemos divorciado, ¿vale? Y en este momento nos dirigimos a nuestra naturaleza última. Esta es la segunda forma de comprender esta frase. Todas las frases dentro del budismo tienen 7 formas distintas de ser comprendidas, ¿vale? Y 7 formas distintas de ser explicadas también. Esa es la primera. Después decimos, trabajando en la alegría y la plena conciencia para el bien de todos los seres vivos, Samantabhadra Bodhisattva de la Gran Nación, ante quien nos inclinamos con gratitud. Y tocamos la campana, ¿no? Aquí ya estamos hablando de nuestro Nirmanakaya, digamos así, la Gran Nación. Nosotros todas las mañanas, ya veréis un poquito más tarde, hacemos la promesa de vivir con alegría, de sonreír a la gente, de llevarles una sonrisa, un bienestar, que siempre que salgan de cerca de nosotros salgan siempre felices y bien, muchas veces con un problema resuelto. Samantabhadra se dice que es el bodhisattva de la Gran Nación y su forma de actuar es hacer felices a los demás de cualquier modo que puedas hacer. ¿Ves? De utilizar todos los medios hábiles para dejar los otros, que siempre que salgan contigo salieren con una sonrisa, salieren felices, bien dispuestos. ¿Estáis bien despiertos para escucharme o no mucho? No mucho. Y hacemos ya meditación y os explico a las 10. ¿Sí?
No, yo estoy a ratos.
¿Sí? Vale. Hoy nos echamos un poquito más temprano. Bueno, se echa. Pobrecita que tiene la niña. Ah, ¿te ha pasado mal la niña?
Sí.
¿Que ha tenido miedo que...?
No, vomitando toda la noche.
Ah, ¿sí?
No, pero estoy bien.
Lo mío no se pega.
Lo que pasa es que tanto tanto se me da la cabeza.
Ya te comprendo. Vivo así. Bueno, entonces seguiré. Después también estará grabado. ¿Sí? Entonces, claro, Samantabhadra, aquí estamos hablando del Bodhisattva, es alguien que ha hecho una promesa, ¿vale? De dejar a alguien feliz. Todas las personas que le pasen por la mañana, cerquita de él, que salgan felices. Y todas las personas que pasen por la tarde, por él, que salgan aliviadas de sus dolores o de sus inquietudes o algo así. Eso, lógicamente, que estamos diciendo cuando hablamos durante el día, estamos hablando de las personas que están alegres, ¿no? Eso quiere decir el día. Una persona que ya está bien y tal, y que viene con buena energía y eso. Tenemos siempre la tendencia de decir, si lo vemos y si no es nuestro coleguita del Dharma, tienes que acalmar tu mente. ¿Sabes? Si el tío estaba feliz, ya de por sí, ¿para qué? Estaba bien. No, tienes que acalmar. esa es una gran excitación, después te va a traer más malas cosas, pero eso nunca hay que hacer. Esa es una mala historia. Entonces, siempre que alguien viene a que ya esté alegre y esté bien y que esté receptivo y tal cerca de nosotros, nosotros llegamos y le dejamos una sonrisa en la cara, le dibujamos una sonrisa en la cara, ¿vale? Y una sonrisa no significa dar a esa persona nada de que nosotros creemos que tenemos para dar un remedio absoluto para todos los dolores del universo. No se trata nada de eso. Se trata de decir una bromita. Se trata de dejar el otro bien. Simplemente bien. Y para estar bien, a lo mejor no quiere un consejo, quiere hablar de todo menos del Dharma a esta persona, ¿no? Yo voy a mi panadera y no le voy a hablar a ella. Ya sé que le gustan los niños de África. Entonces voy a ella y hablo de los niños de África. Pues me voy al señor delante de la lechería, le gusta el fútbol, entonces siempre la pregunta es siempre el Barça, el España que ha perdido y tal, y entonces él se anima con aquella historia, se queda feliz, el arquitecto y los otros pues se quedan felices de otras formas, los albañiles de otra forma. Entonces hay que ser bastante inteligente, aquí estamos haciendo una promesa que el día de hoy no va a ser en vano. Todas las personas que pasen cerca mía, que estén bien, saldrán con una sonrisa, y todas las personas que estén mal, que no estén bien, que vivan así un entardecer en su vida, que sea un poquito más triste, van a salir aliviados. Estaré allá para escucharles. Después, más tarde, aprendemos hasta cómo hacerlo. Pero esa es una cuestión de intención cuando lo hacemos por la mañana. Eso se hace muy rápido, se hace más lento porque estoy hablando. Pero es muy rápido, imagínate, enseñando y viviendo la vida, ¿verdad? La presencia, viviendo el corazón, el sufrimiento, ¿verdad? Buda Sakyamuni, antes de que ante quien nos declinamos con gratitud. Esto se hace que en 10 minutos todo el texto. Yo estoy.
Media horita.
No, estoy 10 minutos. Tú tardas media hora en hacer esto.
Con las meditaciones que hay y todo, ¿sí?
Sí.
Con
Tonglen. Con Tonglen. Tonglen es otra cosa, ¿vale? Tonglen es añadido. Estoy diciendo esto, lo que dices, y mucho más. Y se pones ya el de la mitad, entonces ya tardas mucho
más.
Una hora. Muy bien, pasamos de acá. Respondiendo a la insatisfacción, sirviendo a los seres de innumerables maneras, a Avalokiteshvara, Bodhisattva de la compasión, ante quien nos inclinamos con gratitud. Es la audición, ¿vale? La compasión es escuchar a los demás, es estar disponible para los demás, es dedicar nuestros esfuerzos para, mientras en la primera parte nosotros desarrollamos el amor con Samantha Bhadra, ¿vale? Que es muy importante, en Avalokiteshvara desarrollamos la compasión. La diferencia entre ellos, según el Dharma, es que el amor es el deseo que los demás sean felices, mientras la compasión es el deseo profundo que los demás no sufran. No sufran, y la actitud, ¿no? O sea, todos son nuestros parientes próximos y entonces los vamos a rescatar de aquello que necesiten de ser rescatados. Hoy en día hay 34.000 niños, de 36.000 niños que se mueren todos los días de hambre y de sed, cosas que nosotros con un solo euro podríamos cambiar, podría durar un día más. Si juntamos todas las personas del occidente, ¿vale? Que estamos encerrados, ayer hablábamos en esa prisión del yo, en esa prisión de 2000 bits, mi espiritualidad, mi vida, mi familia, mi comida en el plato, las cuentas que tengo para pagar para hasta el final del mes. Nosotros acaparamos nuestra vida con una problemática tan grande, con una agenda tan rellena, que no tenemos tiempo para los demás, ni psicológicamente, ni emocionalmente, y lógicamente no físicamente, porque son todas la misma cosa. Entonces, podemos hasta tener muy buenos pensamientos para los niños. El otro día me venía una persona a decir, ¡ay, qué buenos que sois! Ya me gustaría ayudar a los niños de Nepal. Y dije, entonces ayuda, hombre, ¿qué esperas? ¿No? ¿De qué estás esperando? Alguien decía al Dalai Lama una vez cuando estuve en Portugal, oye, ¿qué podemos nosotros hacer? No me digas, que amerada, esos yoles son un poco... Madrigadores, jardineros. Y entonces yo le decía, un estudiante, justo después de esta conferencia, solo para profesores catedráticos, después ha ido al auditorio de la universidad a una conferencia de los estudiantes. Entonces, justo estaba dando, y un estudiante ha venido a hacer una pregunta y decía: Dalai Lama, ¿qué podemos hacer nosotros por el Tíbet? Y el Dalai Lama le decía: bueno, la pregunta está mal hecha. La pregunta la tenía que hacer yo: ¿qué estás tú dispuesto a hacer por el Tíbet? y por los tibetanos. Yo no te voy a decir qué hacer, mira, apunta 3 trillones de dólares y echarás una mano, es una tontería. Cada uno hace aquello que puede hacer. Y por los demás es la misma cosa, por los demás seres. Hay una otra cosa que nosotros en el Dharma tenemos mucho cuidado. Ha sido la primera visión ecológica del mundo, digamos así, ¿vale? Junto con los jainistas, había un movimiento ecológico bastante grande allá. Sobre todo el Buda ha dado explicaciones en relación a la ecología, que no la da del jainismo, que es sobre la interdependencia de los fenómenos. Esto es muy importante. No había nadie que lo hubiera dicho, y hasta el siglo XX nadie lo ha dicho después. O sea que hubo 2.400 años de una ignorancia, cuando había ahí la sabiduría ya. El Buda ya se lo había dado, ¿no? De cómo cuidar de nuestros abuelos, decimos también todas las, bueno, pero eso ya no los enseñaré, pero que los árboles, las nubes, el cielo, la tierra, son nuestros abuelos, son nuestras madres, son nuestros parientes próximos. Está muy bien esto. Yo ya te lo había dicho, creo, porque a ti te gusta la naturaleza y trabajar con la naturaleza y tal. Pero aquello que debemos saber es que vivimos todos en la misma especie. Lo que nos confiere un karma colectivo común. Vemos todos el mundo de la misma manera, y por veces no nos gusta el mundo donde vivimos y los otros humanos que están en ese mundo. Y entonces tenemos la tendencia a crear una espiritualidad que es una solución para nosotros metidos en ese mundo, y no una espiritualidad, si le queremos llamar así, que sea interdependiente también, como es todo en el universo. O sea, todas las espiritualidades que nos separan de los demás, que nos apartan de los demás, que no nos aproximan a ellos, que no nos hacen más próximos de ellos, mejores hermanos, mejores parientes, mejores ciudadanos del mundo, ¿no? Todo aquello que nos haga apartar de las demás personas y meternos en un mundo interno, desde el punto de vista del Buda, era equivocado. El otro día yo les he dicho en una clase, no sé si es la que da de la mente, pero yo estaba hablando con una chica, que no sé si era psicóloga también, esta que vino, no era psicóloga, que vive ahí cerquita para los masajes y que quería, la del oso.
Ah, sí.
No, y ella me decía, cada día la sociedad, la gente vive más el exterior y menos el interior. Yo digo, pues yo no estoy de acuerdo, como siempre, yo siempre digo esto, ¿no? Yo digo, no estoy nada de acuerdo con eso. Pero lo que le he dicho era muy profundo, ella no se ha dado cuenta del profundo que era, ella no se dio cuenta. Y aunque así, cuando yo salía, iba a decir a Luisa Holliday, yo sabía un montón de esto, porque ella venía como, hace 30 años que hago yo de todo esto, y bueno. Y yo le he dicho, sobre aquello que ella hacía 30 años, y le he dicho, eso ha sido inventado, eso ha sido sacado del yoga, esa técnica. No, esto no tiene nada que ver con el yoga, sí, esto ha sido inventado por los yogis, ha sido inspirado por el yoga, era una técnica de respiración. No, qué va, que eso no tiene nada que ver con el yoga. Llega a casa y le tengo que enviar un email, porque voy a la Wikipedia, aprovecho y le envío también a Luisa, que es mi testigo, ya sabéis que es mi testigo, ¿no? Le envío el email de la propia página del tío que se había inventado la técnica, diciendo que aquello había sido inspirado en el yoga, y le enviaron. Y él dice, ah, joder. Entonces, ¿por qué es tan profundo esto que te he dicho yo? Porque en realidad la gente tiene tendencia de seguir metiéndose hacia adentro. Es eso que estoy intentando combatir. Sigue metiéndose en su mundo interno. Sigue yendo al interior, a las emociones, a los pensamientos, a la historia del pasado y tal. E intentando encontrar reencarnación. La gente que paga 550 euros por una hora para que alguien le vaya a decir una reencarnación. Ya te digo yo. Pero soy buena inventaria, además saldrás feliz, porque no saldrás triste, ya te pondré una encarnación de un lama bueno, de aquellos que llegan a la iluminación y que se miran los ojos y tal y eso. ¿Por 550 euros? Jolines, habrá sido en Mickey Mouse, ya te digo lo que quieras, tú decides antes de entrar, yo lo veo después, ¿sabes? Porque la gente quiere saber lo que para disculpar los errores del presente. Es la única cosa que quiere, decir, ¿con qué capacidades yo he venido? ¿Sabes para qué? Para decir, a ver, ¿cómo saco yo mejor la pistola? ¿Ser del lado izquierdo o ser del lado derecho cuando me vengan los problemas en el mundo? Es eso que la gente quiere. A ver, ¿qué he hecho yo en la vida? Pues seguro que he sido muy bueno. Nunca nadie ha sido... y los que han sido muy malos han sido brutales, ¿no? O sea, tengo un gran contacto con contigo, porque me quiero ligar contigo, ¿vale? Entonces, la vida pasada. He sido un guerrero extraordinario, te he destrozado la vida, ¿sabes? Y esto puede ser, dependiendo de mi carácter, esto puede ser extremadamente impresionante para ti, dependiendo de tuyo, o no. ¿Vale? Un caballero andante, se va un caballo. Es un tío guay, es un machón, ¿no? Es un macho. Entonces yo puedo ir jugando con esto, no diciendo, esto, pero la vida pasada es el mismo que decirte, pasar aquí diciendo, nuestra conexión viene de los 16 años, a los 16 años éramos tan felices, ¿no? Yo conozco a mi mejor amigo, lo conozco desde que tenga 6 años de edad. Nosotros nunca hablamos de cuando teníamos 6 años de edad. Hablamos del día de hoy. Vamos a beber una cerveza, venga. Vamos a jugar un billar, venga. Vamos a ver unas chatis, venga. ¿Por qué? Porque no estamos agarrados. Es una ilusión falsa estar hablando. ¿Te acuerdas cuando íbamos a dormir la siesta en la escuela y tal? ¿De qué sirve todo eso? A lo mejor dos buenos amigos servirá para que nos riamos un rato durante un mediodía, no tanto, porque ya empieza a agobiar, ¿sabes? Pero esto se sirve más atrás, a saber de dónde conozco yo a Joan Miguel, él no se va a acordar. Entonces ya estará ahí en una postura de desventaja. Y así que nosotros nos sentamos delante de un lama, delante de un maestro, y estamos en una posición de desventaja, ya en principio esta cosilla es mala. ¿Sabes? Por eso yo me presento así de cercano a la gente, para que no se sientan desventaja ninguno, para que me puedan decir todo aquello que sientan y que se sientan de igual para igual. Tenga Rinpoche, gran maestro, muy mayor, vivió en la calle durante unos años para dar de comer a unas personas tocando la práctica chot. Pasaba el día así sentadita en la calle, haciendo su práctica chot, y las personas que pasaban le echaban una monedita y unas 6 monedas iba a alimentar 42 personas. Un día pasó, y siempre estaba así en la calle, y un día pasó, yo cuento muchas veces esta historia porque es muy importante, ya entenderéis por qué. Porque pasó el Karmapa es el jefe de nuestra tradición, y dice, uy, ¿qué hace aquí? Tenga bien ponche en la calle, ¿eh? Usted se ve la práctica chot, dice, si quieres dejar una moneda, ya te agradezco, ¿no? Dice, pero tú no puedes estar aquí. Tú eres el maestro de los maestros de Upasarayana, tú tienes que venir conmigo y largarte a... En la altura que tenga Rinpoche estaba en la calle haciendo, vosotros no sabéis las personalidades que había en el occidente. Maestros de Vajradhara, sí, boy, historias increíbles y tíos que son capaces de esto y del otro. Lo sabía, pero el tío verdadero, estaba en las calles de Katmandú alimentando a 42 personas y solo se preocupaba en alimentar a 42 personas, así. Y nosotros estábamos haciendo el culto a la personalidad, o sea, sincero, tanto para el Buda Sakyamuni como para ellos mismos. Y el otro preocupado con los demás. No ha ido a decir, oye, que yo soy el Tenga Rinpoche, ¿eh? Y si él hubiera dicho esto, entraría en cualquier monasterio de India, de Nepal, no tuvo la necesidad de ir a imponer sus impresiones digitales allá. ¿Y por qué digo yo esto? ¿Por qué estoy hablando yo de estas tres cosas, del Buda Sakyamuni como de esto, y del Buda antes? Porque llevamos un poco de prisa para llegar a la naturaleza última de nuestra mente. Y poco trabajo. Mucha prisa y muy poco trabajo. Esto me hace recordar una de las personas que más me gusta en este mundo, que siempre está buscando un trabajo donde se pague mucho y trabaje poco. Y yo le he dicho, pues búscamelo a mí también, que también lo quiero. ¿No? Estamos todos buscando el mismo, trabajar el mínimo posible, si pudiera ser una horita mejor, ¿no? Y que cobremos bastante. Yo con 6.000 euros al mes ya estoy satisfecho. Eso es con lo que vivo yo bien. Digamos así, ¿no? Una horita de trabajo al día también está bien, ¿no? Ya no tendría ni problemas de estómago, ni de sueño, ni ya tendría para todo eso. En el Dharma pasa exactamente lo mismo. La gente no se quiere enfrentar. Si no te quieres enfrentar, no puedes llegar a la iluminación. Porque la iluminación es conocerse a uno mismo. Entonces, para eso tenemos que ultrapasar todas nuestras paranoias, todas nuestras diversiones mentales, todas nuestras historias. Entonces, para eso hay que ser no solo muy honesto, muy guerrero, pero tener una fuerza de voluntad extraordinaria. Desear de verdad ser feliz. Estáis apegados, yo estuve ayudando, vosotros estáis siguiendo prácticamente la evolución de la Renata, con su celo. ¿A que sí? Yo voy hablando de la Renata porque es una persona que estoy ayudando.
Un día viene, tal la miraremos.
Vendrá seguro, vendrá la inauguración seguro, la miraréis y la vais a adorar.
Me la vamos a abrazar,
sí, cariño, es un ser humano
como todos.
Extraordinario, si no tampoco hubiera salido con ella, no puedes tener relaciones. Este es así. Yo puedo comer muy bien, ¿no? Y no aguantar la lactosa. sé, no aguantar el almidón, no aguantar el picante, ¿no? A Renata le pasa eso. Es una persona que come perfectamente, ¿no? Pero cuando llega la parte del picante, digamos que son un marido, ¿no? Y se transforma, como nuestro estómago, te vas a picar, uy, pasas 2 días doliéndote el estómago. Es exactamente lo mismo. Es un excelente ser humano, pero que tiene un elemento que le puede perturbar un poquito. Pues está 1000 veces mejor, ¿vale? Está muchísimo mejor, está haciendo un esfuerzo increíble, aparte de eso está embarazada, ¿no? Y entonces ella me decía, el otro día me decía eso, solo ahora me doy cuenta, mira a los años que he salido con ella hace 3 años, solo ahora me doy cuenta de que tú tienes razón y que estamos apegados a estados emocionales concretos, ¿vale? Yo estaba apegado a aquel malestar, a la tristeza, apego un montón. Vosotros no lo sabéis, no lo conseguís ver, pero no sabéis el que apega a todos estos pensamientos, estas emociones y tal. Pega mucho. Sufrir es malo, pero mientras estás sufriendo te sientes vivo. Estás allá, los demás vienen, los demás te preguntan cómo estás. Entonces ya lo utilizamos esto ya como nuestra arma también, de estar bien o de estar mal. Por eso la gente me pregunta y dice, yo, de verdad, yo cuando voy al médico voy con la intención de poner una cara triste, de poner que me duele y tal, y eso para ver si exagero un poquito, a ver si ellos se dan un poquito más, pero no soy capaz. Ya no sé qué más. Yo llego a las chicas ya de la recepción y ya me estoy. Bueno, hago de todo. Les tiro los trastos, unas cositas simpáticas, las hago reír y tal. Y eso, exactamente porque la gente necesita esto, necesita sentirse viva, ¿sabes? Y entonces, si tú de verdad quieres llegar a poder ayudar a los demás, tener la intención de ayudar a los demás, de practicar, de hacer todas las prácticas por una cuestión de interdependencia y de salud mental de la propia tierra, pues, o sea, tomar las riendas de la situación. Yo cuando les decía el otro día, no existen fábricas. Es fácil apuntar el dedo, el Zapatero, la Nestlé, la Coca-Cola, qué malos que son, y tal. Es muy fácil, esa es la forma más fácil de... Pero yo digo a la gente, la Nestlé, sois vosotros. Si los tíos no venden una chocolatina, o si no venden un agua, o si no venden un colacao, ¿qué pasa? Una empresa que no vende nada. Cierra las puertas al día siguiente, que sí. Entonces, abrir o cerrar la Nestlé no es dependiente de los niños que están en África sufriendo, que pobrecitos, los he visto cortar los dedos con las katanas y tal y eso. La gente cuando me dice eso, ¿sabes? Porque sé que dentro de su bolsa hay unas chocolatinas de la Nestlé y le he dicho, mira, medio dedito, el cortecito ese que tiene en la mano es tu chocolatina que tienes ahí encima, ¿sabes? Entonces, es fácil apuntar a un tío que se está ganando un montón de pasta. Si nosotros pudiéramos ganar la pasta que ganaba el tío, teníamos todos 150.000 niños en África trabajando y haciendo chocolatinas, porque ya no veríamos nada más, aquí estaría lloviendo dinero, ¿sabes? Entonces, aquello que practica se llama la espiritualidad, por eso yo no separo la espiritualidad del mundo físico, porque no hay separación. Pero aquellos que de verdad quieren hacer el Dharma y la práctica del Dharma, que la cosa número uno es siempre, nunca hacer por nosotros mismos, hacer por los demás. Es nuestro beneficio, que lo sepáis. ¿Os acordáis cuando hablaba de la máscara de oxígeno? ¿Tú estabas en la clase de la máscara de oxígeno? Nosotros sí que estabas, tú no estabas tampoco. Y yo lo comparaba este espiritualismo de ahora a las señoritas del avión, ¿no? Que te dicen, ponga primero la máscara, inspire profundamente y después a su niño y tal. No era necesario haberme lo dicho, porque así que el avión empieza a caer y yo ya no pienso en el niño. Además ya está grande, el tío se sabe hacer... cuentas de sumar, de dividir, de multiplicar, lleva una mochila gigante a la escuela que prácticamente se parte la espalda del tío, ya se pondrá la mascarita solo, déjalo estar, ¿no? Entonces nosotros funcionamos así. En el Dharma es exactamente al revés. En el Dharma primero vamos y ayudamos a los demás, a todas las personas, porque funcionamos como una madre. Diréis, eso no es muy inteligente. Antiguamente, cuando hablabas de Hinayana, había los bomberos y tal, y decías que teníamos que prepararnos para ser fuertes, para ayudar a los demás, pero ahora lo retiro. Ese es en el Hinayana, en el Mahayana no, en el Mahayana somos una madre. Y si tú ves a tu niño ahora mismo y subido ahí un árbol, ¿qué haces? ¡Uy! Desapareces, vas corriendo, no estás aquí haciendo tres flexiones y dos abdominales, y el músculo ya está fuerte, voy hasta allá. No, es una urgencia. Me voy corriendo. Y se puede ayudar, mejor. Si no puedo ayudar, no hay nada que me pueda parar. La gente no me puede parar. por mucho que me digan, tú no sabes escalar un árbol, si estamos aquí todos diciendo, nos envías a freír espárragos a todos, sí, y dices, sí, si no sois hombres, es así, ¿no?
Creo que sí.
Sí, bueno, o sea, hay aquí varias madres, y ahí se digo, es que estoy versus despierto un poquito, ¿no? Entonces, es porque se empieza aquí a tocar campanas, entonces la cosa ya se pone peor, pero es así siempre. Entonces en el Mahayana nosotros somos como madres. La preparación es nuestra, es nuestro ser ya de por sí. He visto y os he dicho, y hay revistas de psicología hablando de madres abriendo Mercedes a mano. El bombero tiene que estar con la máquina, tutum, 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 aquí va abriendo muy a poco y poco hasta que consigue sacarlo. Y una madre que tenía el hijo metido dentro del coche, volcado al revés, abierto una puerta así, que no se podía abrir con las manos. ¿Vale? Entonces nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo está preparado para la compasión. Yo cuando digo a la gente, no tengáis miedo de la compasión y del Mahayana, porque eso va a ser unos gigantes increíbles, una gente capaz de aguantar el inaguantable, los superhombres, eso que deseáis tanto ser y que estáis ahí, solo trabajando por el Mahayana, por los demás. Pero la intención tiene que ser los otros. Cuando lo hacemos por uno mismo, miraremos primero la manicura antes de abrir la puerta del Mercedes y diremos, no voy a estropear mis uñas para sacar el tío, primero me las voy a cortar, y entonces, mientras el niño ya está muerto. Cada día que pasa, sí, les he dicho que mueren 34.000 niños. O sea, cada día que no estamos preparados y que no nos hemos preparado, y cada día que no hemos hecho nada por los demás, son 34.000 más que se van, que no están entre nosotros. Pequeñitos, inocentes, sin apoyo, sin familia, con tíos detrás porque se creen que curan la sida con vírgenes, entonces se van. Ahora claro, como las vírgenes están disminuyendo de edad, ahora se hacen pederastas, ya son pederastas hace tiempo, pero ahora estamos hablando ya de niñas de 5 años, de 4 años, de 3 años, ya, por falta de información, porque después falta de información solo, que la gente sabe tanto de cómo utilizar un preservativo como nosotros, o de utilizar otros métodos como nosotros, lo que les falta es instrucción. Falta educación de sus padres, falta de cultura, una sociedad más unida. Pero, ¿por qué no tienen? Porque a nosotros no interesa. Entonces enviamos gente con armas allá para destabilizar Kenia. Ahora Somalia está terrible. Egipto, se dice que este año van a morir 10 millones de personas de inanición y de sed. Y este año hay un peligro muy grande para el Egipto. Ya veréis cuando veáis la señorita y yo que decimos, ¿dónde vas? ¡Al Egipto! Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque ya no podemos vivir de otra forma. Ya no se puede. Cuando empiezas, ya no puede. Y eso sí que es la felicidad. La felicidad no es yo hacer cosas por mí y llenar mi palacio de cosas, ¿vale? Eso también está bien. Me digo, tú has ido a mi casa. Bueno, todos habéis ido aquí a mi casa. Sí. Y a mí me gustan las cosas, me gusta tener cosas, ya lo sabéis. Yo además no os cuento, tengo relojes y pulseras y tal. No, ¿por qué debería de esconderse? Ya sería una paranoia, ¿no? O sea, que está bien, pero un porcentaje. Yo una vez le preguntaba a mi maestro, ¿qué porcentaje? Y yo le decía, es muy fácil. Mira, tú coges una madera, ¿vale? Y la quemas. Y tú miras todo lo que va subiendo, lo regalas a los demás. Y las cenizas que quedan es ese porcentaje que puede quedarse hacia ti. Decía él, ese es tu salario, decía, ¿no? Entonces tú dices, la verdad es que tú cuando pones un tronco así de grande, tal que más, te queda ahí un 33%, que no es mucho menos, pero vamos a decir un 33% para nosotros. Regalamos el 77%, porque dependemos mucho más del exterior que de nosotros mismos. El otro día en el coche que leía la frase del 8, sé independiente, no cuentes con nadie, sé tú solo, dice, os juro, ¿es mentira? No, os juro, lo estaba leyendo, sí, del 8.
Ah, del
8. ¿Qué dices?
La frase del 8.
Ah, del 8, está bien, estaba hecho un 8 el tío, ya te digo, mentalmente estaba hecho un 8. Y digo, ¿sabes lo que decía yo a los 19 años a mis alumnos? Que decían, yo quiero ser independiente. Yo tenía 19 años. Yo digo, ¿quieres ser independiente? Deja de respirar. Empieza por ahí. No, eso sí que es independencia. Ahora ya no es. No, sin aire. En los pulmones tenía que ser al revés, ¿no? Sin aire. Ahí sí que eres independiente, eres un tío solo y tal y eso. La independencia no existe. Pero para podernos comer necesitamos que el panadero haya hecho pan, el otro que haya plantado la tierra y tal y eso. O sea, para que exista este cuerpo que decimos que es solo nuestro y esta mente que es solo nuestra, tuvo que trabajar un montón de gente para eso estar vivo. sea, porque aquí no hay nada de Gustavo. Aquí, si vosotros pudierais ver como yo veo la historia, aquí hay espaguetis, pizzas, hamburguesas, chuletones gigantes y tal y eso, que se han transformado en esto. Pero no hay aquí nada de que pueda decir, ¿estáis de acuerdo con eso? O sea, ¿podemos creer que hay un yo interior? No, digo que no, pero puedo explicar que no, pero no voy a entrar ahí de esta vez. Pero de esto estamos de acuerdo, que esta es tierra y es agua y es comida, ¿cierto? O sea, eso lo dice cualquier médico. Entonces, este cuerpecito que tanto me gusta, y el mío me gusta, yo por la mañana lo miro, eso te quiero decir, que no podemos. Podemos seguir haciendo las cosas, no solo tú, hablaba contigo también sobre, el otro día, sobre el yo, y que me gusto yo a mí mismo y tal. Y es importante, lo digo un montón de veces a Luis, es importante que nosotros, pero no es necesario confundir eso con la realidad. O sea, podemos decir, vaya máscara más guay me he puesto yo en el carnaval, ¿no? Y mirarme al espejo y gustarme un montón y divertirme un montón con ella, pero tenemos que saber que son hamburguesas y chuletones y agua y zumo y no es nada más. Entonces, todo esto que veis aquí es dependiente de otros, no es dependiente de mí. Aquello que me han enseñado mis maestros, mis padres, vosotros, la sociedad, el medio ambiente que está envuelto, ha creado la mente, aquello que creo yo que soy yo, ¿no? Las chuletones, el agua y esto ha creado el cuerpo. Las experiencias de la vida, del cambio con, con los demás seres humanos, han hecho mis emociones, mi estado emocional. Sin ellos, yo no sería nada de esto que está viviendo aquí. O sea, que lo debo más a los demás que eso. Entonces, cuando salís de aquí, más, es mejor, en vez de darme las gracias a mí, que no tengo ningún voto en la materia en esto, no he hecho nada para esto, ha sido un montón, ha sido la interdependencia con los otros seres que han creado esta situación aquí ahora. Entonces, aquí no hay ningún Gustavo para darse las gracias. Entonces, salimos de aquí, le damos las gracias al panadero, al carnicero, a esto, porque han sido ellos que han hecho esto. El carnicero, el que mata a los animalitos, ha sido él que ha hecho esto aquí ahora. No hay una separación entre mí y el carnicero, ¿entiendes eso? El carnicero soy yo soy el carnicero, porque y el país, y más el tío del agua, y más el tío que me ha hablado mal, que ha creado mis emociones, y más el tío que me ha hablado bien, que ha creado otras emociones. Entonces, aquí está el resultado de todo el universo, que se puso en marcha, que vosotros creéis que hay un Gustavo, pero no hay, es una invención. Y el hecho de que no haya un Gustavo es que todas las espiritualidades que me hagan creer que existe aquí un Gustavo me van a separar de la realidad. Me van a separar del carnicero, del país y de esto. Y he visto gente altamente espiritualista, que cobran muy bien, mirar a los carniceros y decir, pobre gente, qué mal karma. Tenemos que ir a mirar a los países ignorantes, que no saben nada. Miran a las madres que las maltratan, miran a los seres y se van apartando. Y yo digo, te estás apartando de ti mismo. Hay aquella famosa historia que mucha gente no se la comprende porque se creen en el karma. Entonces había un hombre que estaba comiendo un pescado y tirando unas piedras a un perro, y el maestro mira al discípulo y le dice, mira, está tirando piedras a su madre de la vida pasada y alimentando a su enemigo. Decía, porque tenía un niño en brazos, creo. Y la gente se cree que, ves la reencarnación del pasado, el maestro vive. No se va a decir eso. Lo que estaba diciendo es que el niño, el perro, la piedra, el pescado y todo eso, eran él. ¿Conseguís comprender esto? ¿Conseguís comprender que no existís, que somos un resultado de todo el universo y por eso nos sentimos bien abrazando los árboles y la lluvia y las personas y tal y eso? Porque somos todos uno. Entonces, antes de comprendernos, de podermos hacer una práctica espiritualista, tenemos que comprender esto. Tenemos que saber que yo no estoy aquí haciendo la práctica para que un Gustavo cualquiera que mi ignorancia me hace ver aquí existente, separado de vosotros y tal, y eso se haga aún más separado, aún más grande, aún más poderoso, y que os pueda escupir a todos mi sabiduría y mi bondad y mi historia. ¿Sabes cómo llamamos nosotros esa bondad? La imagen que damos a la miel. La representación es una boca abierta y alguien echando un bote de miel encima. Dices, una cuchara, ¿vale? Pero no me eches el bote de miel que me vas a agobiar. No, es claustrofóbico. Mismo la generosidad que hay de la persona que quiere ser, es extremadamente claustrofóbico. Es un ego gigante, el yo. Yo tengo un conocimiento del mundo, que os tengo aquí una verdad para transmitiros. No es eso. Es mucho más sencillo que eso. Estamos hablando de que no existe Gustavo ni en pensamientos. Mismo esto que os estoy diciendo, que la gente admira, tú, una mente, que tenés una memoria prodigiosa y tal, y eso, ni mis pensamientos me pertenecen a mí. Son un resultado de mi experiencia de vida y de aquello que me han enseñado los demás. Sin esa experiencia de vida, mis pensamientos serían básicos. básicos. Hay gente que les han abandonado de pequeños en la floresta o que se han escondido en la floresta y después han vuelto. Y mirad cómo está esta gente. Mirad cómo está esta gente. No conocéis ninguno que estuvo bien. Sin humanos, estoy hablando sin humanos. ¿No? Mira lo importante que son los humanos. Más que la floresta. Para nosotros. Que era lo que estaba yo diciendo. Debéis saber que para... nosotros hemos crecido todos de la misma especie y tenemos todos un karma, más o menos. Estaba diciendo esto, que sí. Tenemos todos un karma. Debemos cuidarnos unos a los otros. Porque tenemos una visión de la vida que es muy parecida. Y mi humanidad, aquello que me hace humano, depende de los humanos. No depende solo, mayoritariamente, digamos así, ¿vale? Mismo que yo crezca en una sala cerrada y tal, si hay humanos ahí metidos dentro de la sala, yo aprenderé a hablar, aprenderé a raciocinar, aprenderé a moverme bien, a vestirme y tal y eso. Si no hay humanos allá, no podré. Había una niña que se ha sido educada con las gallinas allá en Portugal, pobrecita, andaba así, picoteaba el suelo. Mi hermana era pequeñita y me acuerdo perfectamente de eso. Decía, mamá, hasta plumas tenía. Y decía la Sulaima, mi madre, dice, estás exagerando un poquito. Bueno, alguna debería tener de las gallinas que estaban allá metidas dentro, ¿no? No hablaba. Tenía los ojos y estaban girando hacia el lado. Eso ha sido graciosísimo. Sabéis que las presas tienen los ojos hacia el lado y los depredadores los ojos hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tienen ojos. Es la naturaleza que les ha creado así. Es todo el universo que los ha hecho así. ¿Por qué tienen los ojos aquí las presas? Para poder ver una visión más amplia. Y si se mueve un tío detrás de ellos, sabrán. Entonces, estos, como no tienen depredadores, miran hacia adelante para enfocar la presa y saltarse encima de ella, medir distancias y tal. La cabra no necesita, ya solo como hierba, ya no hace nada más durante todo el día, ¿no? Entonces no necesita enfocar nada, no consiguen enfocar nada. Los lises, no, esos necesitan enfocar la presa, medir la distancia, saber el salto que dan y eso. Entonces ellos por sí no son así. Es la propia evolución, y cuando hablamos de evolución hablamos de algo entonces que ya no quiere entrar, porque si no ya no salimos hoy de aquí y no vamos a desayunar, que ya falta poco para el desayuno, ¿no? Entonces, entonces no quiere entrar, no vamos. Vamos a entrar ya en todo el historial, vamos a entrar ya en la evolución de las especies, decimos, es que ¿de quién dependo yo en realidad para ser lo que soy? Es que de los antepasados, y por eso decimos aquí, todos los seres, los nacidos y los por nacer, los de este y del otro, y la gente dice, ¿sois un poco religioso? No, es que los que han nacido y ya son muertos son los responsables, no existe Gustavo, es esto que es difícil que de la gente entender. Y no es necesario existir el Gustavo para yo ser feliz y guay. Y para mirar mi cuerpo en el espejo por la mañana y decir, qué guapo que eres. Y tal, me quiero con locura. No hay duda que quiero esto con locura. Es un traje que está aquí, es un instrumento de trabajo. El albañil prefiere su martillo probablemente a sus hijos. Es más importante el su martillo a sus hijos, ¿sabes? Está ahí ya, se pierde el martillo, entonces ya se pone nervioso. Y de los hijos no quiere saber si han perdido, si se falta, ¿no? Bueno, además hay de todos. Pero que sepa, o el jugador de billar, quiere más a su palo que a su familia. Y puede defenderlo de su familia y todo. Yo lo he visto esto pasar. He visto gente defender, pero ante su familia, cosas tontas. Pelearse por terrenos. Yo lo he visto ya. Cuentas a donde estoy yo, que las herencias que se van. Y los hermanos se pelean por cosas, por cosas. ¿Sabes lo que te digo? Que las van a perder. Estropean una relación que lo podría ser humano o no. Para agarrarse a cosas que no le valen de nada. Podía estar en una isla desierta llena de campanas de oro y de plata, que no las podría comer y no sería más humano por eso. Mi serpiente se la ponga aquí, no le da ningún valor a esto. Y el tío, que se creciera en una isla desierta, tampoco le daría ningún valor. Para podermos dar valor a esto es necesario haber otros seres humanos. ¿Sabes? Solo para existir esto ya es necesario que haya habido otros seres humanos. Entonces cada vez que entramos en meditación, a escuchar el sonido y entrar en meditación. Tienes que entrar en meditación unos artesanos de Dehradun, de India, que unos tíos que estaban dentro de unas minas sucias que les ha entrado polvo por la nariz y se han quedado con cáncer en el pulmón para alimentar a la familia. Y ahora es este sonido. Todo está allá. Están aquí los mineros, están aquí el tío del Dehradun, están aquí los lamas que han pensado en hacer esta y los dedos de los niños haciendo eso. Están en el sonido, pero la gente no lo puede escuchar. Porque están demasiado centrados en la existencia de Dios. ¡Oh, qué maravilla! Y no han visto todo el universo por detrás de ahí. Bueno, como veis, podemos pasar
sobre... Y por ejemplo,
vamos,
cuando eres consciente de esto...
No, es una cuestión de conciencia.
Bueno, pero que sabes que detrás de esto pues hay sufrimiento de cierta gente, ¿qué haces? ¿Dejas de...?
No quería decir sufrimiento, ¿eh? Yo no quería hablar de sufrimiento. Lo que quiero decir es que todo el universo se puso en marcha para que esto haya. Sufrimiento no, aquí no interesa. No hay sufrimiento. Dice, a ver, el niño es que no trabajaba aquí, si no hubiera trabajado aquí, se hubiera muerto. No podemos nunca conocer todas las cosas. Lo que quiero que sepáis es que el sonido, el cuerpo, las formas, son todas compuestas por un montón de cosas. Para poder existir es necesaria una interdependencia de fenómenos. Esto para poder ubicar nuestra espiritualidad, nuestra forma de practicar. Si voy a practicar por mí, estoy entrando de un error craso. Yo lo que os quiero demostrar es por A más B, porque no sirve de nada tener la idea de practicar por uno mismo, de acalmarse a uno mismo. No hace sentido.
Sí.
¿Sabes?
No, perdón, es que está traspasándolo a otras, a las piedras que utilizo y tal, ¿sabes? Pero que quizá era una mala conexión que yo he hecho.
Sí, debes seguir, seguimos trabajando. Yo ya te digo, yo doy los ratoncitos a mi serpiente, ¿vale? Y se te queda ya uno y nada, no menos mal, pero bueno, daré. Sí, que soy un poco caída en esto. Pero bueno, dar los ratoncitos a mi serpiente, yo seguiré cuidando de la gente, que seguiré haciendo daño a los demás también, ¿sabes? Es que no es, la cuestión no es de ser perfecto. Muy al revés. Ya eres perfecto con todas tus imperfecciones, o sea que la cuestión no está por ahí. La cuestión es de que está cada vez que escuchas este sonido, que no es un sonido solo, es algo que te llena. Está aquí todo el universo, te pone las manos. Oh, todo el universo se puso en marcha para podermos escuchar este sonido. No es un sonido solo, es todo. Todo lo que está envuelto cuando lo mires, dices, no existe nada, no existe un árbol. Lo que existe es una interdependencia de fenómenos. ¿Os acordáis que decía el otro día, hablaba de una historia budista, de un maestro que estuve meditando y ha dicho, cuando he llegado cerca de mi maestro, miraba un árbol y era un árbol, miraba una nube, era una nube y miraba una montaña, era una montaña. Además, una flor y era una flor. Después de 20 años de meditar, mira una montaña, no veo una montaña, mira una nube, no veo una nube, mira un árbol y no veo un árbol. Ahora, que ya he pasado más años meditando con mi maestro, mira una montaña, veo una montaña, mira. Pues nosotros estamos en la segunda fase. Estamos en la fase de empezar a mirar a una montaña y no ver una montaña, mirar a un árbol y no ver un árbol, mirar a una persona y no ver a una persona. Para poder desarrollar un poquito de comprensión de qué mundo estamos metidos. Estamos en ese momento. ¿Vale? O sea, que a través de un sonido, por eso las puchas funcionan. Pero eso no os voy a explicar. La ley de la interdependencia. Porque yo, de un lado del mundo, me piden para hacer una pucha en el otro lado del mundo y dar resultados. Que la persona pidió. ¿Por qué? Porque no hay separación de aquí hasta allá. Podéis hacer lo que queráis. Pues transforméis de verdad el mundo, vuestra visión del mundo y todo lo que está envuelto. Y empezaréis a ser útiles. Útiles de verdad. Y útiles de verdad es poder amar las personas, poder tratarlas bien. Que todos de verdad, que nadie salga de cerca de nosotros con malestar. Que nadie salga ni con más miedo. Y el otro día he hecho daño a un tío, bastante, bueno, bastante, para mí ha sido bastante, pero bueno, no sabes el mal que me he sentido yo. O sea, todas nuestras acciones movidas por el ego, ¿vale?, solo pueden tener resultados negativos siempre, porque acabamos por no pensar a los demás. Entonces estamos bastante conscientes, esa es la vía de la plena conciencia, es que os podía explicar solo este texto, solo estas cuatro primeras campanadas, cinco, primera escapada, si ya no estaría para el retiro, pero no lo voy a hacer porque hay otras cosas para hablar. Después decimos semilla de despertar, ¿eh? Con los hijos, no, semilla de despertar en los hijos, es una semilla de despertar en los, no con los, en la campana, en la campana, semilla de despertar.
En los
hijos.
Sí. Yo no entendía.
Hijos futuros, esos son los hijos que vienen, ¿no? Descendencias y todos los seres vivos, Maitreya, el Buda aún por nacer, ante quien nos... ¿Verdad?
No, que digo que me lo
deja. Ah, el Bodhi. Ante quien nos inclinamos con gratitud.
Yo no entiendo.
Este Maitreya, también hay muchas formas de ver este Maitreya, no me voy a parar demasiado porque... Este Maitreya es el Buda que viene, el futuro, que está casi viniendo, y por eso se dice que es el Buda de los niños y de las descendencias y de las próximas y tal. Pero bueno, aquí lo que más nos interesa hoy es ver esto desde la visión de que este Maitreya somos nosotros mismos. O sea, es esto que os decía yo, son semillas de despertar que dejamos a la gente. Pero despertar aquí no significa una verdad, un budismo, dejar ahí una semilla y pues más tarde crecerá y ya serás budista. No se trata de esto. Se trata de, por ejemplo, yo llegar cerca tuya y dejarte un día feliz, un día que estás triste, que es lo que decía yo antes, te quedas con una sonrisa, ¿vale? Y entonces ya sabemos que esa sonrisa va a dar resultados en tu día, que vas a hablar guay con tus amigos, que vas a hablar bien con tu novio, que vas a tratar bien a tu perro, vas a salir con... Esto es el Buda Maitreya, ese es el Buda del futuro. Que nuestras acciones no tengan solo el pensamiento en el presente, pero que den resultados futuros. ¿Por qué? Porque aquello que la gente normalmente llama presente, que no es el presente, es la vía de los borrachos, ¿vale? Y de los drogadictos. El borracho, mientras bebe, no piensa que va a perder la familia, ni el hígado, ni la cirrosis, ni nada. Él solo piensa en beber. Podríamos confundir esto con el momento presente, ¿verdad? Pero normalmente con la gente... Pero yo soy muy malito, ya sabes que soy malo, malo. Entonces yo tenía una alumna mía que digo, yo vivo el momento presente. Y digo, ya, como los borrachos. Sí, no se lo entendía. La pobrecita no se lo entendía, pero lo que quería decir era esto. Tú piensas en el aquí y ahora como si no hubiera un después, ¿no? Pero las acciones del aquí y ahora tienen un resultado más tarde. Y el aquí y ahora no es una cosa existente. El aquí y ahora son posibilidades infinitas, como estáis ahora aprendiendo con esta meditación. No se trata de... aquí ahora, no, se trata de antes de esto aparecer hay posibilidades infinitas, están ahí, salud, están ahí los físicos diciendo eso, diciendo bueno, la cosa se crea con la mente, entonces es el primer pensamiento de que hablaba Songhen Trungpa, por ejemplo, el primer pensamiento, pero el primer pensamiento no es el primero que hemos tenido, es antes de haber aparecido, es la inspiración del poeta antes de haberse transformado en palabras su inspiración. Es solo la inspiración que está por detrás. Enseñando la vía con coraje y compasión, todos nuestros maestros, bueno, todos nuestros gurús ancestrales, entre quien nos inclinamos con gratitud. Estos son los más importantes. Por eso, estos son los más importantes. Estos son seres increíbles. De los poderes, solamente yo he descubierto la compasión, el bodhisattva, con Sangyenempa Rinpoche, con una frase que me dijo y que os he repetido ya muchas veces. Él me decía, Gustavo, ¿sabes por qué puedes tener ese texto en las manos? Me estaba enseñando el texto de Gampopa, la joya que ornamenta la liberación. Y digo, ¿por qué? Y él me decía, porque Gampopa te quería más a ti que a él mismo. Eso es increíble. Eso es increíble, porque es la verdad. Si supieras lo que ha pasado Gampopa, Tilopa, Naropa, Marpa, para conseguir las enseñanzas que os estoy transmitiendo yo ahora, de verdad que es necesario mucha compasión y mucho coraje. Son tíos que no han dejado para la próxima vida como nosotros. Que se jorobe el próximo. Próxima vida, voy a practicar un montón, voy a ser muy bueno, voy a hacer un montón de cosas. Eso es no, eso es un dicho, no hay tiempo, es de aquí y ahora. Eso sí que me viene de aquí y ahora. Y se han puesto a practicar para que nosotros hoy en día pudiéramos descubrir la naturaleza última de nuestra mente, que pudiéramos crear una amistad con nosotros mismos, que pudiéramos desarrollar los paramitas, que pudiéramos y tal. Solo se han preocupado con eso, en dejar la cosa bien hecha. Entonces son los únicos a quien tocamos dos veces la campana. Que son el doble de importante de todos los budas que tenemos dentro y tal. Tú puedes ser Manjushri, que también lo es, mi serpiente y el burrito que está ahí fuera. También lo es. Tiene la naturaleza de Buda. Pero si no hay alguien que te lo explique, no llegarás jamás allá. Nunca nadie ha llegado. Nunca se... Ni con un rayo en la cabeza. A ver, entonces, dentro de nada vamos a comer. Hacemos solid prañaparamita. Hacemos todos, ¿vale? Ah, tienes. Tú tienes. Sí. O puedes juntarte con él. O si quieres, mira, toma. Yo lo sé. No, vale. El Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, puso su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que eran todas igualmente vacías. Después de esa penetración, él atravesó todo el sufrimiento. Escucha Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es diferente del vacío, el vacío no es diferente de la forma. Y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. De hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. Ellos no son ni producidos ni destruidos, ni impuros ni inmaculados, ni crecientes ni decrecientes. Por consecuencia, en el vacío no hay ni forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. No hay ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mental, ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni objeto mental. No hay la esfera de los elementos de la conciencia visual o la conciencia mental, ni orígenes interdependientes, ni extinción de estas últimas, de la ignorancia, la vejez y muerte. No hay sufrimiento, ni origen de sufrimiento, ni vía, ni comprensión, ni realización. ¿Y por qué no hay realización? Los bodhisattvas, gracias a su perfecta comprensión, no encuentran ningún obstáculo en su mente. No teniendo ningún obstáculo, ellos ultrapasan todo el miedo, liberándose así para siempre de la ilusión, y ellos alcanzan el verdadero nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro, gracias a esta comprensión perfecta, llegan a la iluminación, al despertar auténtico y universal. Es por eso que es bueno saber que el Prajnaparamita es un gran mantra, el más elevado, el mantra inigualable, el destructor de todo el sufrimiento, la verdad inalcanzable. El mantra del Prajnaparamita podrá ser así proclamado. Dayat hum, gadegade paragade parasangade buddhizo, dayat hum, gadegade paragade parasangade buddhizo, gadegade paragade parasangade buddhizo, gadegade paragade parasangade buddhizo, gadegade paragade parasangade buddhizo, gadegade paragade parasangade buddhizo. Cuando meditamos en esto, debemos sentir esa vibración que os he enseñado a sentir, pero quitando el yo. Entonces quiere decir gate, más allá, paragate, aún más allá, parasangate, mucho más allá, hasta la vez. Hasta ser tú mismo. Entonces cuando lo hacemos, vamos apagando, vamos borrando emociones, vamos borrando historia, vamos borrando pensamientos, vamos dejando todo eso para atrás y quedamos como el aire, como la tierra, altamente volátiles. Y nos podemos volar de nada para atrás. Debes decir, ¿eh? Sí, si no lo dices, que tenéis moquitos ahora. Sí. Pero debes decirlo. Mira.
Ahí, gracias.
¿Ves la interdependencia? Uno está constipado y el otro tiene pan. Y ya está. Pero sed de verdad por dentro, de verdad, sedlo por dentro, más allá, dice, repetiros a vosotros, aún más allá, hasta el corazón de la iluminación, si no, no servirá de nada. Pero no necesitas decir si tienes un poquito de vergüenza, si tienes un poquito de vergüenza, no pasa nada. En el inicio siempre es así, nunca decimos nada. Pero por lo menos es más allá, más allá. Convéncete a ti misma. Puedes ser feliz, puedes ser, eres interdependiente, eres todo, haces parte del mundo. Ese es el increíble, no eres un ser isolado, haces parte de todo esto, ¿vale? Y de hacerlo de verdad, porque si hacemos solo... Hacer esto, no hacer esto, es igual. No, mejor no hacer. Mejor no hacer. No eres lo que estabas diciendo. Tú te miras, no es lo que estabas diciendo. Pero debemos hacer, debemos ser honestos con nosotros. Vamos a ponernos, vale, vamos a probar, vamos a poner la prueba. A ver si lo que dice el tío es verdad o si es un charlatán. Pues os desafío. Si ya que la gente paga 550 euros para estar una horita con un tío y no quiere saber si es charlatán o no, conmigo no pagáis eso y os desafío a que me podáis llamar de charlatán. Os desafío. Por favor, pero cuando lo hacéis, cuando os pongáis a hacer... con el aire, como sin haber yo, sin haber gustado, ir más allá, aún más allá, mucho más allá. Gate, gate, para, 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 gate, para,
¿Esto que se hace después, qué es?
Ya, ya te lo Y ahora me quedaría aquí hablando. Oye, tenéis que pararme de vez en cuando, ¿eh? Porque esto va a ser Esto va a ser, no sé, porque mi mente está funcionando bien. Entonces, voy a aprovechar. Sí, ¿no?
Gustavo, cuando dices yo me inclino, haces un gesto así.
No hay necesidad. Bueno, yo me he saltado una partecita, pero bueno. No, me he saltado, ¿verdad? Pero ha sido a propósito, para hacernos el corazón del premio Paramita y después volvemos otra vez a las tomadas de refugio y tal. Y después aún falta esta, es la práctica de la mañana también. Mi práctica de la mañana es esta. Esta.
O sea, tres horitas. Bueno, nos vamos aumentando. Cuatro, cinco.
Sí, por la tarde. Esto. Esto.
Bueno, pero esto ya te llega al mediodía, cariño.
No, me levanto a las 4:00 a.m, a las 7:30 está hecho. Bueno, esta es una repetición.
¿Esto mira?
Sí.
¿En Majacala lo haces por la mañana?
No, no, ahí no está Majacala.
No, no, pregunto, porque como no...
No, este es Senesic. Tara. Me falta aquí la Tara Blanca. Me falta aquí la Tara Blanca. El Mahamudra, que es el Pranga Paramita, Amitabha. Senesic. El Langondro. La práctica de la mañana, la práctica de la mañana.
¿Y el librito este entero?
Este sí, pero este es rápido, este está puesto en dos lenguas, en inglés y en tibetano. Bueno, vamos, que huele a café.
Yo me voy a vestir bien.
Yo con dos ya. ¿Qué duro?
¿Cómo?
Yo la mitad.
No, que digo voluntad y hierro.
¿Cómo?
Voluntad.
Voluntad. Eso no me falta. Tengo un montón de defectos, pero voluntad.
Que esta es la mitad, la tarde.
Ya está.
Ahí la mitad, la tarde. La tía ya está. No, que yo la mitad. Yo pues no, la tía. Pero la mitad no me...
Pero tú sabes muchas cosas también.
No, bueno, la mitad no. Pero ahí la mitad no, la rompía.
Y al Majacala en cara un tanto.
Ah, no, en cara un mancha. Tú ya.
Yo estoy acojonada, que te creo que no estoy con eso. Para la... Vamos.